Y seguimos poniendo calles en la cadena COPE todos los días de lunes a viernes entre las 4 y las 6, siempre contándote cosas positivas. Además, como el verano ha comenzado y sabemos que aprieta el sol, ¿quién mejor que Mar Gómez para contarnos qué tiempo nos espera? Además, Mar Gómez trabaja en eltiempo.es y además es doctora en físicas, total nada. Y nos va a contar cómo viene cargado el verano de calor. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, vamos a ordenar un poquito la información, que imagino que ya vendrá un poquito calurosa.
Pues sí, ha empezado el veranito y la verdad que esta semana yo creo que estamos sufriendo ya el calor al que nos tiene acostumbrados el verano. Pero bueno, os traigo buenas noticias si no os gusta el calor, porque este jueves empieza a remitir en algunas zonas. Se espera un descenso de temperaturas, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, en zonas del oeste de la península. Pero sin embargo, en otras zonas vamos a seguir pasando calor, porque se mantienen activados los avisos amarillos por altas temperaturas en el sur de Aragón, en la ribera del Ebro, y también se amplían a las Islas Canarias. En algunas islas podemos llegar a alcanzar los 34 grados. Este jueves también vamos a tener tormentas de nuevo. Esta semana están siendo protagonistas en Galicia, en Asturias, en zonas de montaña del norte, pues van a continuar durante este jueves. El viernes las nubes van a dominar parte del norte de la península, lluvias y tormentas de nuevo que van a aparecer en zonas de montaña. Y las temperaturas subirán en el Mediterráneo y en el sur de Andalucía, pero van a bajar de forma considerable, por ejemplo, en el País Vasco, Navarra, Palencia, Asturias o Cantabria. Y es que, por ejemplo, si durante este miércoles hemos registrado temperaturas en Bilbao por encima de los 30 grados, este viernes nos vamos a quedar en solo 19, así que es un cambio bastante radical, sobre todo en esa zona, porque el descenso va a ser de más de 10 grados. El fin de semana, nubes y tormentas en el norte, en el Cantábrico y Pirineos, sobre todo por la tarde, más débiles que estos días, y temperaturas que de volver a subir empezarían a hacerlo a partir del domingo, y parece que de cara a la semana que viene otra vez otro achuchón de calor, pero al menos no está siendo tan horrible como el año pasado, yo creo.
Qué bien nos lo cuentas, Mar, cómo me gusta que estés con nosotros, hija mía, y encima seguro que sabes por qué en España celebramos tanto y tan bien y tan lúdicamente la noche de San Juan, e incluso seguro que me puedes comentar dónde es el mejor sitio para vivirla.
Bueno, pues la noche del 23 de junio, vamos, todos los años se celebra esa noche, una noche mágica, la noche de San Juan, y consiste, pues, lo celebramos con muchas hogueras, adornan la noche en muchas partes del mundo, pero en concreto en España tenemos muchas localidades donde celebran esta tradición que tiene un origen pagano y que se basaba en la conmemoración de la llegada del día más largo del año, con el solsticio de verano. Para conmemorar precisamente este día, lo tradicional era encender esas hogueras para purificar el sol y darle fuerza, y también para quemar todas las cosas malas que teníamos durante el año, que queríamos deshacernos de ellas, y para pues pedir que nos vinieran buenos deseos a lo largo del año. Tenemos muchas localidades donde celebrarlo, una de ellas muy famosa, las hogueras de Alicante de San Juan.
Cierto.
Desde luego, si vais para allá, no tenéis que echar el paraguas en la maleta, ni muchísimo menos. Cielo despejado, unas temperaturas en torno a los 18, 19 grados a medianoche, que no está nada mal. También en Galicia se celebran. Allí sí que hay un poquito más de riesgo de lluvia, aunque irá remitiendo de madrugada, así que si trasnochamos nos podemos ahorrar ese paraguas. Y ambiente fresco también en otras zonas del norte, porque como os he dicho antes, bajan las temperaturas. Así que si lo vamos a celebrar en el norte de España, una cazadora no está de más. Si ya lo vamos a celebrar en el sur, en el Mediterráneo, bueno, una chaquetita, pero lo típico de noches de verano.
Qué maravilla de información, Mar Gómez, eltiempo.es, es doctora en física, y seguro que en esa libreta azul la tenía Aznar, donde se iba apuntando los gobiernos que iba a formar. Pero tu libretita de los apuntes, ¿de qué color es?
Pues mira, es que yo tengo tres.
¿Ah, tienes tres?
Porque soy como muy organizadita. Entonces tengo una azul para las cosas del día a día, tengo una amarilla para los proyectos a más largo plazo, y luego tengo mi agenda.
¡Qué maravilla! ¡Qué ordenación trimestral! ¡Es espectacular! Oye, Mar, ¿tú tienes, por ejemplo, en alguna de esas libretas guardada el registro de las temperaturas máximas alcanzadas en España?
Pues sí las tengo, y es que pues si el año pasado pensábamos nosotros que estábamos pasando calor, hay que echar un poquito un vistazo atrás en el tiempo para darnos cuenta de que hemos vivido otros años mucho más calurosos. Por ejemplo, podemos decir que el valor más alto de temperatura medido en las capitales de provincia de nuestro país desde que tenemos registros fue de 47,2 grados. ¿Dónde crees que, yo qué sé, que alcanzamos este valor? Así, por ponerte en un aprieto.
Pues mira, puede ser o Jaén u Orense.
Pues mira, casi, porque además esos dos sitios son de las provincias más cálidas de España. Pues no, en Murcia, en 1994 alcanzamos 47 grados nada más y nada menos, una cifra que todavía no se ha roto, y seguido por 46 grados y medio registrados en Córdoba y Sevilla en 1995. Pero es que si nos vamos más atrás, ya antes de que tuviéramos registros oficiales de estaciones meteorológicas oficiales, en 1873, a través de escritos que se registraban en las iglesias, se cree que se registraron casi 50 grados en Sevilla. Así que cuando hablamos a veces de que tenemos unos años muy calurosos, también ha habido atrás en el tiempo otros años que han sido muy, muy, muy calurosos.
Pero de todas formas estoy pensando una cosa, Mar. Yo en el 2003, 2004, tengo una foto con un termómetro en Jerez, en la avenida Álvaro Domecq, de 53 grados.
Sí, yo te contaré los termómetros. Otro día te explico detalladamente por qué no nos podemos fiar de los termómetros de la calle, porque nos engañan. No marcan exactamente la temperatura que querríamos, vamos, que se registra. Pero mira, para la próxima semana os puedo contar por qué no ocurre exactamente. Pero bueno, básicamente es porque se sobrecalientan, están expuestos al sol, acumulan, y no marcan una temperatura adecuada.
Qué bueno. Vale, Mar, pues eso para la próxima semana. De todas formas, me gustaría que antes de que desconectásemos de ti en esta llamada de hoy, me contaras, por favor, si sabes cómo se forman las olas, porque cuando Carla, mi hija, me lo pregunta, yo le digo que es que hay unas máquinas en el centro del océano que están batiendo el agua.
Bueno, pues oye, no me parece ninguna mala explicación, porque tampoco va muy desencaminado, dentro de la que cabe. Yo lo voy a explicar de forma muy sencillita. Es verdad que hay toda una física detrás, pero bueno, para que todos nos entendamos, al final las olas se forman por fricción del viento en la superficie del agua. El viento lo que hace es que arrastra ligeramente el agua, se forman unas pequeñas rizaduras, de escasos milímetros al principio, parecida a lo que vemos en las piscinas. Uh-huh. Pero cuando el viento es un poquito más intenso, esa deformación que se produce en el agua pues empieza a superar a veces 1 metro de altura, 2 metros de altura, etcétera, etcétera. O sea que básicamente se producen por esa fricción del viento que se produce en la superficie del mar. Así que tampoco ibas muy desencaminado.
Bueno, hay que echar un poco de imaginación también para...
La máquina puede ser el viento.
Perfectamente, perfectamente. Mar, que me imagino que estás sintiendo ahora mismo el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Bueno, y tú el mío.
Perfecto, así me gusta. Mar, eltiempo.es, doctora en física, si nos cuenta la información del tiempo en Poniendo las Calles. Mil gracias, un beso, cielo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.